Bien, hermanos, esta tarde, después de comer, hemos subido a Santa Cruz al entierro de Rafael. Sabéis que era el marido de Carmen Luisa, que fue dirigente de la renovación aquí en Canarias muchos años. Y ahí tuvimos la Eucaristía, había 9 o 10 sacerdotes celebrando, y se recalcó, me gustó mucho, porque fue una Eucaristía llena de esperanza, de trascendencia, de resurrección, de vida futura. Al terminar, después de la comunión, la misma Carmen Luisa hizo un repaso de los 8 años de cáncer, de los 8 años del tumor tremendo que ha destruido a este hombre, y de cómo habían vivido juntos, pues, ese trascender una enfermedad tan grave y unas dificultades tan hondas, hasta el momento de ayer mismo por la tarde, que ya vio ella que sencillamente aquello se acababa y le dijo: Rafael, camina ya, camina tranquilo, ha llegado el momento, yo me quedo tranquila también, yo me quedo en paz. Y entonces estaba yo pensando, y se me quedó muy grabado, lo necesario que es hoy día entre nosotros, por lo menos aquí en España, proclamar la resurrección de Jesucristo. Desde la fe, desde la fe. ¿Por qué? Porque estamos todos nosotros tan metidos en la dimensión de lo que podríamos llamar el pensamiento, la razón, los cálculos humanos. Estamos tan metidos en la técnica, en todo aquello que podemos los hombres, que sencillamente se nos pierden los contornos, se nos pierde el perfil de la vida. No llegamos nunca a formular siquiera la necesidad de algo más allá de las prisas de cada día, de las pequeñas necesidades de cada momento, de las apetencias que tiene uno, de los deseos de cambiar de vida, de cambiar de coche, de cambiar de piso, de que el hijo haga esto, de que el hijo apruebe aquellas oposiciones. Vivimos en un mundo así tan esto, sencillamente, que muchas personas hoy día han perdido tanto lo sobrenatural en el corazón que se mueren sin siquiera formularse a sí mismos la necesidad de una trascendencia. La necesidad, por lo tanto, sin comprender a Jesucristo, sin comprender verdaderamente el sentido profundo que Jesucristo tiene para nosotros y para nuestra vida. Gracias a Dios, siempre habrá alguien que proclame, y esa es la Iglesia, y en este momento nosotros, alguien que proclame que Jesucristo vive y ha resucitado. Y no tiene la Iglesia otro fin y otro cometido y otro sentido a lo largo de los siglos que proclamar que Jesús vive. Pero no basta con proclamar. Nosotros no somos gente de un partido, o no somos gente que proclamamos una salvación cualquiera entre otras salvaciones. No. Nosotros no proclamamos una salvación entre otras, que si el yoga te salva, que si no sé qué más cosas te salvan. Nosotros únicamente proclamamos de verdad lo que vivimos, lo que hemos experimentado. Y si lo tenemos en el corazón, esa proclamación es sincera. Esa proclamación quema. Esa proclamación nos da vida y da vida también a los demás. ¿Por qué? Porque ha sucedido ya dentro de nosotros. Porque ha sucedido esa resurrección dentro de nosotros. Y podemos decir, como San Pablo dijo aquella vez, pues también a mí se me ha aparecido el Señor. Qué distinto es hablar de la resurrección cuando uno habla porque pertenece a este gremio, O cuando uno habla con fuego desde el corazón, Jesús ha resucitado, vive. ¿Por qué lo sabes tú? Sencillamente pues porque yo vivo una vida de resucitados. Pero mire usted, es que estoy muy malo, es que lo estoy pasando muy mal, es que muchas veces tengo pena. Bien, pero ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees que Jesucristo ha cargado con todo lo tuyo, con todas tus penas, con todas tus cosas? Si lo crees, estás viviendo una vida de resucitado, aunque en este momento estés pasando todavía por la muerte, estés pasando por dificultades serias, como puede tener uno en una enfermedad o en una situación así. Cuando hubo en Madrid el 11M, el 11 de marzo, que ya sabéis que murieron 193 personas, y fue una conmoción en toda España y en el mundo entero, pero en Madrid muchísimo. Madrid, porque quien más, quien menos, todos conocíamos a alguien. O conocíamos al novio, o mejor dicho, o conocíamos, como sucedió en mi parroquia, a una catequista que murió su novio. De una forma o de otra, pues todo el mundo teníamos una relación con eso. Y diréis vosotros, porque los periódicos lo decían y todo el mundo lo decía, que Madrid se comportó maravillosamente. Hubo una solidaridad impresionante. Todos, todo el mundo. De tal forma que la conmoción fue tan grande que, qué sé yo, los taxistas dejaron de hacer sus carreras y sin cobrar nada se dedicaron a coger heridos y a coger a las personas y a llevarlas a los hospitales. Y así todo el mundo. Una solidaridad extraordinaria. Pero sin embargo, a mí me quedó una pena. Me quedó una pena muy grande dentro. Aquello me pareció todo un funeral laico. ¿Por qué? Vosotros oísteis por la televisión, oísteis por la radio, oísteis a alguno de nuestros políticos mencionar alguna vez la palabra de Dios. Oísteis a alguno decir una palabra de esperanza, una palabra de trascendencia. Yo no se lo oía a ninguno. Todo fue maravilloso, una solidaridad de los unos para con los otros. Pero, ¿y qué significa eso si todo se queda aquí? ¿Y qué significa eso para los muertos? ¿Quién les devuelve la vida? ¿Quién de alguna forma supera o restaña la enorme injusticia de una muerte así? Porque hay muertes que son accidentes, o que son enfermedades, o que son normales. Pero estas muertes son distintas porque hay culpables. Y cuando hay culpables, hay una injusticia profunda ahí. Y el mundo sería terrible si estuviera lleno de víctimas que nunca pudieran, de alguna forma, ver cumplida o superada. No digo vengada, pero algo parecido su injusticia. Es tremendo aquello de no escuchar una palabra de trascendencia, de esperanza. Todo eran los psicólogos. Ni siquiera a los curas nos dejaron ir a la gran morgue que se organizó allá en la sala de exposiciones, en una de las salas de la Feria de Exposiciones de Madrid. Ni siquiera. Todo eran los psicólogos. Y digo yo, ¿y qué pinta un psicólogo al lado de un muerto? Al lado de un moribundo. Los psicólogos están hechos para la vida, para dar vida. No están hechos para la muerte, para esos momentos. Esos momentos son momentos en el que la gente que está profundamente herida o la gente que ha perdido a alguien necesita otras palabras distintas, otras palabras de vida, otras palabras de trascendencia. Yo una vez asistí a un funeral laico, y os digo la verdad, y asistí nada más que para experimentar, de una persona muy famosa en España. ¿Y sabéis lo que sucedió allí? Pues una serie de discursos muy bonitos. Se hablaban cosas muy bonitas de los méritos del finado, pero todo del pasado. No había una palabra de futuro. No había una palabra de esperanza. No había una palabra de vida. Y entonces sales con el corazón encogido. Dábamos culto allí, o la gente daba culto a unas poquitas cenizas metidas en un cofre. Pero unas cenizas que después iban a esparcer y desaparecerían para siempre. Es tremendo cómo se queda el corazón, o cómo se me quedaba a mí el corazón. ¿Y por qué se me quedaba así el corazón? Sencillamente pues porque, y creo que todos los que estamos aquí podemos decirlo y proclamarlo, es que nosotros tenemos otra cosa en el corazón. Es que nosotros tenemos otra esperanza profunda metida en el corazón. Hoy día se necesita más esperanza que fe. Porque fe, más o menos, todo el mundo dice, hombre, yo creo que algo existe, algo existirá. Pero esperanza, qué poca esperanza. ¿Tú crees en la resurrección? ¿Tú crees en esto? Como lo dijo Jesús a Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Entonces es una cosa muy importante que nosotros, los cristianos, la renovación carismática, que precisamente ha nacido bajo el lema Jesús es el Señor que ha vencido la muerte, el Señor sencillamente que no fue aceptado por este mundo, pero Dios le dio la razón resucitándolo. Y todos los que son víctimas de este mundo, todos los que van a ser o han sido o son, digamos, víctimas de toda clase de injusticias, como suceden en este mundo, pues sencillamente han sido resucitadas con la resurrección de Jesucristo. Y en la resurrección de Jesucristo yo puedo proclamar que mi pobreza va a ser superada, que mis años van a ser superados, que mi enfermedad va a ser superada, que yo que soy un pobre hombre tengo un destino maravilloso final. Y en la resurrección de Jesucristo yo sé que el cosmos entero va a ser transformado, que nacerán unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y la resurrección de Jesucristo no desmerece para nada esta tierra y este mundo en el que vivimos. Lo completa, lo da sentido y lo perfila como una auténtica belleza. Las cosas aquí, y sobre todo cuando se viven en cristiano, cobran esa inocencia, ese don, ese valor de Dios. Da gusto. Da gusto. Os voy a decir una tontería, pero yo este verano que he estado en la parroquia solo durante todo el mes de agosto, pues me he dedicado, entre las comidas que hacía, porque me las hacía yo, melón y sandía, no podéis imaginar. Y este año, además, pues ha sido un año, pues creo yo, de buenos melones y de buenas sandías. Yo me compré 3 o 4 sandías de 9 kilos y medio y melones de 6, de 7 kilos y me ha salido todo perfecto. Buenísimos todos, de 9 para arriba, porque yo les doy nota a los melones y a las sandías. ¿Qué, cómo es este melón? Un 5. ¿Cómo es este melón? Suspenso, un 3. ¿Cómo es este melón? 8. Así, según sean los melones. Y entonces, pues, me parecieron tan buenos, que yo a algunos compañeros con los que hablaba decía, es que yo tengo una degustación teológica. Me decía que es una comida teológica. Porque teológica, ya sabéis qué significa, relación directa con Dios. Eso es la teología, Dios, la cercanía de Dios. Estaban tan buenos los melones. Estaban tan buenas las sandías que yo no tenía más remedio que, según las comía, alabar a Dios. Por eso era teológica mi comida. Alabanza a Dios, Dios, pero qué cosas más maravillosas has creado. Pero qué diseño. El Giorgio Armani ese no es nadie al lado de Jesucristo diseñando trajes ni melones ni nada de eso. Pero qué diseño las sandías, pero qué diseño el interior, pero qué diseño. Venían las pepitas, me las comía, ¿qué más da? Me daba igual comerme las pepitas porque estaban buenísimas también. Y entonces pues era algo teológico. Y le doy gracias a Dios de poder vivir la vida en esta trascendencia, en una cosa tan sencillita como comerse unos melones y unas sandías en el mes de agosto. teológica. Mi madre se conoce que me lo enseñó, porque sobre todo los últimos años que vivió ella, que ya había muchas cosas, porque cuando mi madre era joven y yo niño pequeñito, entonces no había tantas cosas. Mi madre, cuando bajaba a la frutería, que la teníamos al lado de casa, y subía con alguna cosita, decía: pero qué maravilla, pero cuántas cosas he visto, cuántas cosas, toda clase de frutas, toda clase de coles, toda clase de verduras, toda clase de legumbres, toda clase, y dice, pero qué abundancia, pero qué maravilla, qué. Y entonces mi madre, evidentemente, hacía inmediatamente, digamos, la transposición o fundamentación teológica de esa abundancia y de esa belleza, diciendo: qué grande es Dios, qué grande es Dios. No sabéis, o mejor dicho, sí lo sabéis como yo, hasta qué punto es bello poder vivir la vida en esta dimensión o en esta trascendencia, porque tienes que tener el corazón como muy tocado, muy sencillo, para poder dar gracias a Dios por las cosas. Porque como somos tan poco gratuitos, nos lo atribuimos a nosotros. Nos lo atribuimos a nosotros mismos. Creemos que todo lo hacemos, hasta los melones. No, es que lo siembro yo. Sí, sí, siembra tú. Como no lo dé el incremento otro, y no le dé el diseño, y no le dé la esencia, y no le dé la dulzura, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos viviendo un mundo maravilloso, pero este mundo maravilloso se nos ha regalado, se nos ha dado. Y si nosotros somos capaces de eso, es decir, de vivir la vida con esta trascendencia, entonces somos capaces también de la alabanza. Aquí alabamos porque existen todas esas cosas. Alabamos porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo. Alabamos porque tenemos algo en el corazón metido muy dentro. Es muy bello. El mismo día del 11M de Madrid, el mismo día teníamos nosotros, porque era cuaresma, teníamos nosotros el acto penitencial para confesar a la gente que quisiera. Y por la tarde llegó conmigo a confesarse una chica joven que tendría como unos 19 años o así. Y entonces, cuando se arrodilló, me dijo: yo no soy de iglesia, yo no vengo nunca a misa, yo no hago nada de esto. Dice: desde la primera comunión no he vuelto a pisar por la iglesia. Dice: pero hoy estoy tan triste que al pasar por aquí he entrado a la iglesia y me he encontrado con que ustedes están confesando. Y he dicho: pues me voy a confesar. Y digo: ¿y de qué te confiesas? Y lo primero que me dijo fue: yo no creo en Dios, pero le rezo. Le rezo a Dios, aunque no creo en Él. Pero le rezo y le digo: Dios mío, existe, por favor, existe, porque si tú no existes, no hay quien entienda nada de nada, porque si tú no existes, no hay explicación para nada. Este era el ambiente que se vivía allí en Madrid, hasta una ateilla como esta, que después me dijo: pero me sigo confesando, soy una egoísta y no sé qué más cosas. Digo: mira, déjate de egoístas ni de cosas. Lo tuyo es un grito de un alma sencilla, aunque no hayas pisado nunca por la iglesia, que le está diciendo a Dios: Señor, yo quiero tener una experiencia de ti, quiero tener un poco de vivencia de ti, un poco de vida tuya. Yo quiero esto porque si no me come el absurdo, me come la vida, me comen las cosas, me comen los atentados, me comen toda esa realidad de la que nos vemos los hombres metidos, que nos destroza tantas veces. Dios mío, por favor, existe. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que decir eso. Decimos: gracias, Señor, porque vives. Gracias, Señor, porque has resucitado. Gracias, Señor, porque existes. Y entonces, pues claro, vivimos estas cosas teológicamente, trascendentemente. Lo mismo nos comemos un melón teológicamente que vivimos la vida así en trascendencia. Yo no sé vosotros, pero yo soy feliz así. Yo soy feliz con tener esta vida interior, con tener esta vida de trascendencia, con tener esta vida de esperanza honda y profunda, porque la esperanza te motiva todo. La esperanza motiva cualquier cosa que te ocurra. La esperanza cubre no solamente la muchedumbre de los pecados, sino que la esperanza cubre también la muchedumbre de las impotencias, la muchedumbre de las incapacidades, la muchedumbre de los desesperos que hay en el hombre y de todo eso que podemos llamar mundo de amargura, de frustración, de depresiones y de todas estas cosas. La esperanza cubre todo ese mundo, porque cuando Jesucristo ha venido a tu corazón y te ha metido de verdad la esperanza, pues puedes tener el miedo humano. Tu carne puede tener miedo a la enfermedad, puede tener miedo a la muerte, tu carne, porque somos espíritu y carne, pero hay algo en el espíritu, se te da algo en el espíritu profundo, que entiendes que aún en esos momentos, tocado por el don de Dios y tocado por la gracia de Dios, nada ni nadie podrá contra ti y podrá doblegar esa voluntad de estar en el Señor, de vivir en el Señor y de morir en el Señor. Yo vivo así muy a gusto. Vivo así muy a gusto. Siento la profunda realidad, aquello que dice San Pablo en la carta a los Romanos: el mismo Espíritu dará testimonio de que estás en la verdad, por la paz profunda y por la cosa. Pero esto es fe. Y como es fe, tenemos que irla pidiendo continuamente a Dios, cultivándola y pidiéndola para que la fe sea operativa, para que la fe vaya haciendo esa operación dentro de nosotros. Y cuando tú tienes esa operación ahí dentro, en lo profundo, que te consuela, ya te pueden venir diciendo, bah, Dios no existe. Ya te pueden decir lo que te dé la gana. El problema es que tú no lo sientes nunca. No que Dios exista o no exista, es un problema de experiencia, es un problema de corazón. ¿Qué sabemos los hombres de nada? Lo sabemos, y gracias a Dios nosotros hemos podido experimentar en la renovación carismática pues un aumento, una dosis, se nos ha metido una dosis de fe y esperanza precisamente en esto, en la trascendencia, porque hoy, y ya termino, hoy os digo de verdad que lo que necesita este mundo de parte de los cristianos es un testimonio de fe. Creo en la resurrección de los muertos, mucho más que todo lo que llamamos obras buenas. No, mira, es que yo voy a trabajar a un hospital, porque mire usted, el Estado ahora trabaja en todos los hospitales. Es que yo voy a ir a misiones a no sé qué. Mire usted, las ONG van a los sitios donde iban antes ustedes a misiones. Todo lo que ha sido patrimonio de la Iglesia, la educación la hace hoy la sociedad civil. Todos esos campos que eran campos de la caridad cristiana, hoy están cubiertos y supercubiertos. Y uno puede decir, entonces nos quedamos sin obras, entonces nos quedamos sin caridad. Pues mira, si te quedas sin obras, te quedas sin obras. Y si te quedas sin esa caridad, el Señor suscita a ti otra caridad más profunda. Y es la caridad de proclamar delante de los demás que tú estás viviendo una experiencia de resurrección, una experiencia de vida. Jesús vive. Yo sé que Jesús vive porque en mi corazón está siendo proclamada continuamente esta verdad. Y habrá montones de personas que te digan, gracias a ti yo he cambiado la vida, gracias a ti soy otra persona, porque tú me has transmitido una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Pues demos gracias a Dios de que, bueno, pues podemos decir esto, Demos gracias a Dios que podemos estar aquí escuchando esto. Demos gracias a Dios de que tenemos el corazón suficientemente sencillo para escuchar esto. Esto es un don maravilloso. Porque no creáis vosotros que habéis venido aquí porque os ha dado la gana. Siempre te trae el Señor. Siempre te trae el Señor para que hagas esta oración. Siempre te trae el Señor para que escuches estas palabras. Siempre te ha traído el Señor por su amor, para que tú puedas y tu corazón pueda crecer más en acción de gracias y en alabanza. Señor, gracias por ti, gracias porque vives, gracias porque existes, gracias por... Al día siguiente del 11M, que fue una gran manifestación en Madrid de 2 o 3 millones de personas, era un día gris, lloviendo todo el día. Cielos, parecía que lloraba Madrid todo entero. Os aseguro que si hay otro atentado 3 días más tarde en Madrid, la ciudad entera entra en depresión. La ciudad entera entra en depresión. ¿Por qué? Pues porque la cosa es fuerte, humanamente fortísima. Y en segundo lugar, pues porque para no entrar en depresión ante retos tan enormes y tan dificultosos, uno tiene que tener en el corazón una palabra de vida y una palabra de esperanza muy fuerte. Si no, nos vencen los acontecimientos, nos vencen las enfermedades y nos vence la vida. Pues gloria al Señor. Gloria.